Radio Canarias en programación de tarde.
Apenas un chiquillo, cuando oí por vez primera, medio envuelta en la leyenda, la historia del Corredera.
Romance del Corredera, por el grupo Mestizay.
Unos años, cuando herido lo prendieron, yo también viví la pena que vivió mi tierra entera. No era un fiero delincuente, no era un lobo acorralado, era un pobre fugitivo de aquel odio desatado.
Radio Canarias les ofrece a continuación la presentación de la última grabación del grupo Mestizay, bajo el título de Romance del Corredera. Es una producción subvencionada por la Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y por el Centro de la Cultura Popular Canaria.
Un revuelo de murmullos, sin que el miedo lo pudiera, se corrió de boca en boca, han matado al Corredera.
Antes de proceder a la radiación de esta grabación desde el Estudio 1, Francisco Javier Chabanel charlará y presentará a personas que vivieron de cerca la historia del popular Juan García el Corredera.
Señores, bienvenidos. Vamos a hablarles en un largo espacio de tiempo, en un tiempo necesario, un tiempo imprescindible, de un disco y de un personaje. Un disco importante y un personaje igualmente importante. Con nosotros están personajes también igualmente importantes que nos van a desarrollar pues la vida del Corredera en sus distintas vertientes. Y al mismo tiempo pues habrá lógicamente las críticas que en este caso sean válidas sobre el disco que ha editado Mestizay, que todavía no lo he dicho, por cierto. Tercer disco de la trayectoria artística de Mestizay, Romance del Corredera. Vamos con los invitados. Manuel González, que es el director de Mestizay. Alfonso Calzada Fiol, abogado defensor del Corredera. Pedro Lescano, autor de la letra del romance. Precisamente esta letra se empezó a construir en la misma noche en que murió el Corredera. Germán Pírez, amigo de Juan García y camarada. Y Pedro Vega, autor de la música. Pero tampoco me quiero olvidar de Guillermo García Alcalde, que también está aquí con nosotros, como crítico musical. Y podríamos comenzar precisamente este debate o coloquio, como ustedes quieran denominarlo, precisamente por la crítica musical del disco, una crítica que nos va a conducir posteriormente a vislumbrar con la mayor exactitud la figura de Juan García el Corredera. Adelante, Guillermo.
El disco que acaba de realizar Mestizay, que está a punto de salir a la calle, es, desde mi punto de vista, el mejor de los tres trabajos discográficos que hasta ahora ha hecho Mestizay. Y no solamente porque sea el último y porque en él, trascendiendo ya los temas habituales y más o menos tradicionales del folclore y de la canción popular, se ocupe de un personaje con un relieve histórico tan importante como el de Juan García, y a través de este personaje pues realmente realice una labor, digamos, de recuperación, sino que en este disco Mestizay ha utilizado un procedimiento original, que es romancear en presente una historia del pasado. O sea, se invierte de alguna manera la mecánica del romance y en lugar de surgir, digamos, espontáneamente del presente riguroso de los hechos cuando se producen, ha pasado un lapso de tiempo bastante considerable para que un grupo de creadores musicales tan significado como Mestizay haya advertido que la mejor manera de tratar musicalmente la figura de Juan García es la romancística. Entonces esto podría dar lugar a una sospecha de pastiche y sin embargo está perfectamente obviada en la realización de la música. Está obviada desde varios puntos de vista. En primer lugar, Mestizay ha tenido el gran acierto de elegir unos fragmentos del poema de Pedro Lezcano, como tú bien has dicho, escrito en sus orígenes la misma noche de la muerte de Juan García y, por lo tanto, escrito con toda la pasión, con todo el dolor, con toda la rabia de aquel momento, ¿no? Pedro Lezcano, cuya poesía yo no voy a glosar aquí porque es suficientemente conocida, yo creo que ha conseguido en el romance de Juan García un retrato poético, metafórico e incluso mítico, mitificador del personaje, pues de una fuerza extraordinaria. A partir de ese romance, de unas estrofas de él, Mestizay, en colaboración con Pedro Vega, que es el que ha realizado la música, pues levanta una versión musical verdaderamente importante, sobre todo por los valores de autenticidad romancística que consigue, lo cual acredita que la línea de estudio, de investigación y de profundización en las formas tradicionales que Mestizay desarrolla a lo largo de toda su trayectoria, pues es muy seria, es muy importante y está dando frutos siempre de gran trascendencia, sino que también consigue en este disco la más intimista, desde mi parecer, de sus creaciones musicales. Digo intimista en el sentido de que es muy fácil, a través de la forma romancística y sobre todo a través de un personaje que en este momento, insisto, tiene perfiles míticos como el de Juan García, sería muy fácil hacer una cuestión monumental, hacer una especie de mausoleo triunfal, hacer una cosa enfática sobre Juan García, y sin embargo el camino recorrido por Mestizay es el inverso. O sea, va a la entraña del personaje, va a los valores más líricos, digamos, de las situaciones, y va sobre todo a una cuestión emocional, emotiva, que se traduce finalmente en una música con una capacidad de emotiva, con una sensibilidad que, desde mi punto de vista, insisto, resulta mucho más movilizadora en estos momentos que una cuestión más triunfalista o más conmemorativa, ¿no? Como vamos a escuchar este disco en sus diferentes partes, yo no quiero seguir ahora hablando de la música y me gustaría que la figura humana de Corredera, su perfil histórico, su realidad y su mito fuese ahora, en fin, comentado por nuestros compañeros en la mesa.
Ahora mismo volveremos precisamente a la parte musical del disco. Pero a mí me gustaría que Pedro Lezcano comentara tres calificativos que ha empleado Guillermo García Alcalde en su exposición. Pasión, rabia e indignación. ¿Son ajustados?
Sí, son ajustados. Son ajustados en la versión original del romance que tiene ya 25 años. Pero yo creo que el mérito de Mestizay ha sido en elegir lo que es actualizable de una canción circunstancial, de una canción de guerra, precisamente, ¿no? Yo creo que este romance, si tiene algún mérito, es el de haber nacido a tiempo, pero que los defectos importantes son los que tiene, pues, generalmente toda lírica popular, que en realidad pues concibe el bien y el mal químicamente puros, cosa que en la realidad no existen, y esos blancos y negros que el romance tiene pues son obviados en esta versión musical, eligiendo, como decía Guillermo ahora, las partes pues más imperecederas de un personaje, que son las poéticas, las líricas, las humanas.
Manuel González, el director de Mestizay, está pensativo. ¿En qué piensa?
No, pienso que...
Son muchos calificativos excesivos.
Exactamente,
quizás.
Yo pienso que cuando uno se dispone a trabajar en una cosa, o a crear, o a intentar crear algo, desde el punto de vista artístico, quizás no se dé cuenta nunca definitivamente de si lo que ha creado tiene importancia o no. Y en este caso, el crítico musical, o el poeta, o el compositor, ven cosas, o han visto cosas que uno no ve cuando empieza a trabajar en el tema, ¿no? Es decir, ahí está lo importante de la crítica musical, ¿no? Alguien que llega a una obra e intenta desarrollar ese análisis que siempre, por supuesto, es subjetivo, pero no solo de la obra, sino en ese sentido de lo que ha sido la creación del autor, ¿no?
¿Cuánto tiempo de elaboración?
Pues ha sido un parto doloroso, 9 meses, sí.
¿9 meses?
Sí, 9 meses trabajando.
Nueve meses para el parto que acaba de comentar precisamente Manuel González, del tercer disco de Mesisay. Alfonso Calzado Fiol, abogado defensor del Corredera, ha pasado mucho tiempo, ¿no?
Pues más de 25 años.
¿Qué sintió usted cuando escuchó el disco?
Yo el disco no lo he oído totalmente, no lo he oído del todo, pero en las partes que sí me han sido dadas, ¿no?, veo que se está plasmando exactamente la vida de Juan García, la vida de un hombre sencillo, un hombre que vivió sin alaracas, vivió de una forma muy humana, y ese valor precisamente es el que a mí me impresionó cuando lo conocí por primera vez.
¿A usted le queda dolor de aquella época?
Bueno, yo no diría dolor tal, sino un recuerdo amargo desde el punto de vista de abogado, que ha llevado a cabo una defensa, que se dedicó durante 1 año y medio a preparar esa defensa, y que después de haber sufrido 2 juicios, uno, el de la captura, diríamos, del Corredera, que se llevó por la jurisdicción ordinaria en enero del 59, y luego Consejo de Guerra, que se le siguió el 3 de julio, creo recordar, de 1959, en el viejo cuartel de San Francisco. En el primero de los juicios fue condenado, se le pedía 13 años y fue condenado a 9 años por tenencia ilícita de armas, homicidio frustrado y atentado. Y en el Consejo de Guerra del 3 de julio, en sesiones de mañana y tarde, muy largas, hubo algo que sí me impresionó muchísimo. Primero, la petición de pena de muerte ante la que me enfrenté por primera vez en mi vida profesional y cuando llevaba pues nada más que 5 años, creo recordar, ejerciendo la profesión, o menos tal vez. Y sobre todo el desfile de los 29 testigos que cité, de los cuales más de la mitad eran antiguos miembros de Falange Española que vinieron a atestiguar la honradez de Juan García, la seriedad de Juan García, y alguno en particular, perteneciente a la escuadra del hombre que dice que él mató. Y efectivamente, sí, bueno, lo mató. Pero habría que ver cómo y por qué lo mató. En eso es en lo que no se ahondó en aquellos momentos, y creo que hoy sí se hubiese ahondado en un tribunal de la jurisdicción ordinaria, como yo pretendía en todo momento, sacarlo en aquel entonces de la jurisdicción militar, y que lo juzgara la jurisdicción ordinaria, porque siempre sería un tribunal de derecho el que podría aplicar una serie de circunstancias que yo la veía clara.
Una pregunta trasplantada a todos. Vamos a intentar abrir el diálogo y el coloquio. ¿Juan García Corredera es un personaje extrapolable a estos días? ¿Sigue siendo igualmente válido? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de realidad en todo esto? ¿Quién se atreve a contestar? Germán.
A mí me parece que no es ningún mito, nada, es una cosa completamente natural. Se ha hecho un mito, se ha querido deformar la personalidad de Juan García Corredera. Yo tengo delante un periódico del año 81, donde el compañero Antonio García Arencibia, un resistente que estuvo escondido largos años, un prestigioso socialista, afirma que él tenía relaciones, conocía a Juan García Corredera, pero Juan García Corredera era un hombre bueno, pero no era un político. Creo que en esto abunda su abogado defensor, Calzada, ¿no? Y yo comprendo que el abogado defensor tratara en aquella circunstancia de despolitizar la figura de Corredera con la buena intención de salvarle la vida. Corredera era un comunista, pero un comunista, cuando se habla que no era un hombre político, es que hay personas que tienen un sentimiento que el político es una figura. Yo reivindico el político sencillo de pueblo, con el cual durante toda aquella época y anteriores y posteriores, yo he tenido la suerte de alternar, de convivir. Político es un hombre sencillo. Cuando Corredera llega al momento de su muerte y antes, Correa se agarra a Dios. Pero eso es natural de un revolucionario sencillo, se agarra a Dios. Es decir, hay un concepto del comunista y un concepto de religión y un concepto de toda una serie de cosas que se alterna. El comunista desde que es sencillo, desde que es un hombre raro del pueblo, y otra cosa son los dirigentes que tienen ya una ideología que les permite tomar postura. Pero es muy honrado lo de Corredera en aquel entonces. Lo que Corredera era un hombre tremendamente honrado. Cuando él pide a Dios, es que lo siente a Dios. Y antes no lo sentía, no tenía necesidad de él. Él no tenía una profunda convicción ideológica. Pero él luchaba contra un régimen dictatorial. Porque yo me pregunto ahora, cuando dicen que no era un hombre político, ¿por qué Corredera se esconde en el año 36 y permanece tantos años perseguido? Pero, ¿qué pasa? ¿A quién mató Corredera? Yo no tengo ninguna noticia de ningún delito común de Corredera. Entonces, el compañero Antonio Cardona Arencibia, que es un, bueno, ya me parece que no vive, pero que es un prestigioso dirigente socialista, yo creo que en esto no le juzga bien. Entonces, yo le conocí a Corredera muy poco tiempo, una cosa de militancia, donde ambos teníamos que combinar alguna acción política, nada de esto. Porque también quiero decir que nosotros, el Partido Comunista, ni indujo ni nunca ha justificado la acción de Juan García Corredera. Es una cosa personal que se da a un comunista, a un militante, cualquier cosa, pero que lo personal fue por encima de su idea. En ese momento no era político matar. Hay tantos asesinos que no había por qué tomar venganza. Parece ser que esta persona pues seguía molestando. Yo no me meto en eso. Pero no había ninguna instrucción, ninguna consigna, ni que él, ni nadie en Canarias tomara ninguna acción ofensiva contra nadie. Sí, es verdad. Tanto Corredera como otros, en los cuales me incluyo, había misiones, lo que no debíamos dejarnos coger. Eso es otra cosa. Y para eso, los procedimientos que teníamos eran cualquiera. Y sobre todo cuando teníamos que cumplir misiones de defensa de otros camaradas u otras cosas. Entonces, había una parte muy pequeña de la organización clandestina del partido que estaba armada. Y entonces, solamente se podía utilizar las armas en defensa propia o para garantizar una misión que nos encomendara la dirección del partido. Eso es todo el terrorismo de los comunistas en Canarias, que nunca hubo necesidad. Yo también tuve un choque con Guardia Civil, etc., pero solamente eso. Entonces quiero reivindicar en Corredera el mérito y la importancia de muchos sencillos comunistas que siquiera no tienen más que unos elementos muy primarios de lo que era el comunismo, pero jugaron un gran papel en la clandestinidad. Y también quiero, en fin, que se quede claro la responsabilidad que tiene el Partido Comunista en cuanto a la acción del Corredera. Yo quisiera añadir un poco, porque yo no conocí a Casimiro, no llegué a conocer a Casimiro nunca, pero cuando caí en la cárcel, yo estuve un año exactamente en la prisión de La Palma con Casimiro. Ese sí era comunista y nadie lo discute, en la guerra, más destacado o por lo menos declarado, en julio del 36. Pero entonces él me explicó, tuvimos tiempo de hablar de todo eso. Él me dice, y yo repito lo que me dijo, no quiero decir, que cuando fueron, efectivamente, cuando fueron a la carnicería, alguien está jugando, porque ahí no pintaba nada el faro de Más Palomas, amigos, se veían, estaban jugando a cartas o tomaron unas copas, no sé qué fue. Y después se fueron a la carnicería, sin ninguna idea preconcebida. Y allí llegaron y cuando, estas son las cosas de Casimiro que me contó, cuando llegaron le preguntaron, Corredera parece que le preguntó, ¿me conoces? Y entonces el canillero le dice, claro que te conozco. Y no sé dónde. La cuestión es que me dice Casimiro, entonces el canillero disimuladamente cogió un cuchillo. Cosa natural, no es nada malo. Y entonces cuando se volvió, el Corredera disparó. No había nada premeditado, ninguna intención, y eso fue una precipitación de Corredera. Y ahí vino todo lo demás.
Podría ser interesante, y eso puede el abogado quizás hacerlo con la máxima fiabilidad, el intentar hilvanar la historia desde el principio, porque quizás estamos hablando para mucha gente de mi generación, por ejemplo, que no conoce o no ha conocido al personaje. Quiere decir, hemos oído hablar del personaje, pero no conocemos los detalles. ¿Quién fue Corredera? ¿Por qué escapa? Ya lo hemos apuntado, eso es importante. ¿Cuál es la primera vez que entra en la cárcel? ¿Cómo ocurre el primer asesinato o la primera dramática choque, etcétera, ¿no? Sería interesante, Alfonso, que usted pusiera los puntos en la silla.
Bueno, pues sí, yo voy a concretar algo que yo creo que hasta ahora ha sido inédito, ¿no? Que no se ha hablado abiertamente del tema por una serie de circunstancias obvias y que no vienen al caso. Comparto algo de lo que ha dicho Germán y no otra serie de cuestiones. Ejemplo. El Corredera, y siempre despolitizando y desmitificando la figura del Corredera, porque como dije antes, creo que era un hombre del pueblo, un hombre llano, un hombre sencillo. El Corredera, el día que mata al carnicero, estaba en su casa, del barrio de Santo Domingo de Telde, y concretamente estaba leyéndole a sus tías unos cuentos de Calleja, a los cuales era muy aficionado. Entonces, Pancho Casimiro y el Faro de Maspalomas vinieron a buscarlo. O concretamente, Pancho Casimiro fue el que lo convenció, salió de su casa. No hay que olvidar que el Corredera era abstemio porque había padecido una úlcera, por tanto, no bebía, nunca bebió. Y ese día, en unión del Faro de Maspalomas y de Pancho Casimiro, se fueron a la inauguración de la calle del Agua, en Telde, en la víspera de San Gregorio, patrono del barrio de arriba, diríamos, ¿no? Justo muy cerca de su casa. Entonces, había mucha escasez de alimentos. Eso lo recordamos, al menos lo de mi época, y creo que los que estamos aquí, tal vez no lo recuerde el señor González, ¿no? Pero yo sí lo recuerdo perfectamente. Comer era un verdadero milagro, era un verdadero sacrificio en aquella época. No hay que olvidar entonces algo primordial, y esa persona vive y lo puede justificar, lo puede atestiguar, que es el Faro de Maspalomas. El Faro de Maspalomas tenía un hijo que estaba tuberculoso, y Vicente el carnicero le daba unas lascas de carne allá por la madrugada para ese hijo que luego murió, según me enteré. Entonces, después de haber estado en la Sociedad de los Picachos y en la Fraternidad, asistiendo a bailes que se celebraban con motivo de la inauguración de la calle del Agua y de las fiestas de San Gregorio, desapareció el Faro de Maspalomas y se dirigió a la calle, entonces, yo no sé si se llamará igual, de Rivero Betancourt número 4 de Telde, justo frente a un lateral de la iglesia de San Gregorio. Y allí fue donde entró el Faro, ya de madrugada, y estaba sentado en un banco Silvestre Alonso, el ayudante del carnicero. El carnicero estaba entonces descuartizando unas piezas de carne con un cuchillo de grandes dimensiones. Y esto yo recuerdo haberlo hablado ante el Consejo de Guerra ampliamente. Hubo una pequeña diferencia y fue que el médico que asistió al ya muerto carnicero difería en cuanto al color del mango del cuchillo que tenía en sus manos el carnicero, cuando en posición de cúbito supino estaba fuera del mostrador y muy cerca de la puerta de acceso a la pequeña carnicería, puesto que era un local muy pequeño, de 5 metros por 3 o algo así. Unos decían que el mango era marrón y otros decían que era de color nácar. Esta fue la diferencia. Y por esta diferencia se llegó a la conclusión de que no tenía ningún cuchillo. Esto es absurdo, y fue absurdo en todo momento para mí, ¿no? Pero, en fin, a lo que voy. La escena que contaba Germán, según manifestaba Silvestre Alonso, el ayudante del carnicero, es que este se dirigió hacia Corredera. Y Juan García le dijo, ¿me conoces, Vicente? Y él le dijo, sí, tú eres Corredera. Por supuesto, el carnicero no sabía en modo alguno que Corredera tenía una astra automática. Astra automática que no respondía tampoco a un menester político, a una razón, a una causa política. El Corredera tenía una astra automática por su huida. Y entonces ya nos preguntaríamos, haciendo un paréntesis, ¿por qué huyó el Corredera? El Corredera huyó porque trabajaba en los almacenes de Monzón, en Telde, y en los primeros momentos de la guerra, ya declarada la guerra, vio cómo desaparecía un tal Miguel, que era chofer, una excelente persona. Él lo decía siempre, una persona buena, que desapareció. No volvió a saber más de él. Y entonces él se hizo la siguiente disquisición. Si Miguel, que es una excelente persona, ha desaparecido, yo, que pertenezco a la Sociedad de Trabajadores y que soy muy amigo de Francisco Casimiro, que es el secretario de la Sociedad de Cazadores, desapareceré con mayor motivo. Esta fue la razón por la que el Corredera abandona la ciudad de Telde y se dirige al Rincón. Y se encuadra en Lloret y Linares con su nombre, no con un seudónimo, como se dijo. Puesto que hay, en el sumario del Corredera hay una cosa muy curiosa, me refiero a la jurisdicción militar. Hay un salto del folio 150 al folio 500, de los 700 folios de que consta ese sumario. Con una diligencia que dice, de este folio al 500 se entresacan todos estos folios para seguirse la causa contra Juan el Nuestro. Esto decían que estaba en amplia conexión y en íntima conexión, digamos, con Juan García Suárez, el Corredera. El Corredera no es porque tampoco se llamara él el Corredera, sino que era de la familia de los Corredera. Su padre era el Corredera, sus hermanos eran los Corredera. Eran conocidos así. Lo que pasa es que él, aunque no lo quería, inmortalizó ese nombre. Y él no lo quería, repito. Bueno, pues entonces el Corredera, viniendo ya al Rincón de Las Palmas, en una ocasión en que se acercó al Muelle Grande, se encontró a un moro y curiosamente el moro le cambió una machorra, como se dice en Canarias, o sea, una cabra que tenía el Corredera, por una Astra automática, que es la que él tenía. Esta Astra automática, con su correspondiente munición, fue la que empleó en la muerte del carnicero, en la muerte de Vicente. Vicente era jefe de escuadra y Vicente iba con frecuencia a la casa del Corredera. Pero, ojo, es muy interesante saber que el Corredera desconocía esto, porque estuvo 11 años sin aparecer por Telde. Y se enteró de esto 3 meses antes de la muerte del carnicero, cuando ya se encontraba en Telde. Luego entonces, fácil era rebatir en el Consejo de Guerra la premeditación por parte del Corredera, puesto que su intención era dar muerte a quien había molestado a su familia. Todo esto corroborado por los testigos que pertenecieron a esa escuadra y que dicen que quien entraba dentro de la casa era el carnicero solo y no los miembros de la escuadra que se quedaban en las afueras de esa casa, indudablemente. Si él llega a tener premeditación, le hubiese dado muerte nada más llegar a Telde, cosa que no hace. Lo hace justamente un día en que es sacado, diríamos, vamos a poner amistosamente, de su casa, que ingiere cierta cantidad de alcohol y que se encuentra con la persona que ha estado persiguiendo durante años a su familia. Entonces, cuando se ve amenazado con un cuchillo, con un arma idónea, él que no había hecho nada, extrae de una alforja que llevaba una pistola, esa Astra automática la había cambiado al moro, y dispara 6 tiros, creo que fueron, sobre el carnicero, que cayó fulminado. Luego huyó con Pancho Casimiro, estuvieron vagando por los campos de Telde, se refugiaron en la casa de Rosa Bordón, y allí vino la célebre persecución del sargento de la Guardia Municipal de Telde con un cabo y un número, y murió el número. Pero lo curioso, desde el punto de vista técnico, jurídico, es que se hizo un análisis exhaustivo de las balas que tenía incrustadas en el cuerpo del carnicero. Y sin embargo, no se hizo un análisis de los 4 disparos que tenía el guardia municipal, que era una excelente persona, según me decía el propio Corredera. Entonces, este guardia municipal tenía 3 tiros por un costado y uno por otro lado. Ese tiro único se ajustaba precisamente al lugar por donde había salido corriendo el Corredera, siguiendo, valga la redundancia, los pasos de Casimiro. O sea, saliendo de la casa de Rosa Bordón. Recuerdo que yo le hice al ya difunto Cabo Peña una pregunta, y no hay que olvidar que estuvo 2 años en prisión este señor, porque se decía que había estado amparando a Corredera. Pero yo le hice una pregunta, y recuerdo la pregunta casi al pie de la letra. ¿Usted podría decir al Consejo de Guerra qué fue lo que hizo cuando vio al Corredera? Y él manifestó, yo cerré los ojos y disparé. ¿Usted se entrenaba? Pues no, señor. ¿Cuánto tiempo llevaba usted sin usar esa pistola? Mucho tiempo. ¿Quién estaba delante de usted en la situación en que se encontraba en las espaldas de la casa de Rosa Bordón? Y entonces contestó, Ángel Fleitas Morales y yo. Entonces cabe la posibilidad de que usted le diera 3 disparos a su compañero. Dice, yo no sé porque yo cerré los ojos. O sea, cabe esa posibilidad. Yo recuerdo también que ya en el informe ante el Consejo de Guerra dije que a menos que una bala, que en aquella época no había misiles, ¿no?, que una bala hiciera una parábola en su trayectoria, era imposible que Corredera le hubiese dado 3 tiros por el costado derecho al guardia municipal. Entonces estoy convencido hoy, a 26 años casi, de la muerte de Ángel Fleitas Morales, que el Corredera no fue el que lo mató. Vamos, indiscutiblemente, ¿no? Esta más o menos es la causa, los motivos por los que el Corredera huye, por los que el Corredera mata y por los que el Corredera ya se va de Telde y está ausente durante 11 años. Pero es que, claro, no hay que olvidar que también se estaba juzgando no un hecho de la vida de una persona, sino 22 años de la vida de una persona que en aquella época tenía 40 y pico años. O sea, la mitad de la vida de una persona se estaba jugando en aquel Consejo de Guerra. La mitad exacta de la vida de esa persona.
Bien, mucho me temo que tenemos a una persona aquí en este coloquio olvidadísima, don Pedro Vega. Usted también tiene boca y puede hablar, ¿verdad? Usted ha sido el crítico, no el crítico, sino el autor, perdón, el autor de la música del disco de Mestizaje. ¿Usted qué ha tenido que hacer?
Bueno, eso es una historia un poco larga. Manolo González, director de los Mestizaje, y yo nos conocimos a través del ISEF, el Instituto Canario de Tecnología y Folclore. Allí contactamos, nos conocimos un poco mejor, y no hace mucho tiempo me habló de este tema, del romance al Corredera. Y claro, él quería que se hicieran unos temas apropiados para esta cuestión. Seguimos hablando unos cuantos días más y un buen día escuchó él un arrorró que yo había dedicado a mi madre hace ahora 4 años. Ese arrorró, yo había escrito un par de temas y luego tenía la intención de volcar en el pentagrama el arrorró que cantaba mi abuela, la madre de mi madre. Lo escribí, a Manolo le pareció que la música se adaptaba muy bien al romance que se iba a editar. Yo lo estuve pensando un poco porque yo no voy a decir que soy un músico profesional, yo soy un simple aficionado. Mis conocimientos de armonía son muy limitados. Y en fin, pero después de pensarlo, fui un día y le dije, bueno, aquí está la partitura. Espero que hagan buen uso de ella, como efectivamente así ha sido. Yo me llevé una gran satisfacción cuando me dieron una cinta de la grabación. Me llevé una satisfacción enorme, porque mi música había quedado plasmada y bien plasmada.
¿Se quedó usted contento?
Sí.
Pero para llegar a esa confección final, ¿usted tuvo que hablar con muchos personajes que a su vez conocieran al Corredera o qué tuvo que usted que hacer?
Bueno, yo...
Para llegar al sentimiento del personaje.
No, la obra estaba hecha ya.
El poema de Pedro Lescano llegó a mis manos a través de Manolo. Manolo me dio el poema para que me lo leyera. Efectivamente me lo leí. Es más, se lo di a leer también a un hijo mío que por... El señor Lescano dice que por desgracia para mí me salió poeta. Le gustó mucho. Después de leerlo, me di cuenta de que efectivamente valía la pena hacer aquello. Inmediatamente le di la música a Manolo, estuve en un par de ocasiones en los ensayos, vi cómo se iba a estructurar mi música y ahí está.
Bien, yo quería añadir que Pedro ha dicho que no es un músico profesional, yo no estoy de acuerdo. No es un músico profesional porque no vive de la música, pero yo creo que Pedro es uno de esos músicos populares, porque él se educó académicamente hablando en la Academia Municipal de su pueblo, en Santa Brígida, y supo conjugar perfectamente dos formas de entender la música, que algunos piensan que está reñida. Una es la tradición, quiero decir, él aprendió de su familia o en el contorno familiar donde él nace, la tradición musical de su isla, de su comunidad, y posteriormente adquiere unos conocimientos musicales académicos que son los que posibilitan, pues abren posibilidades para que la creación y la tradición se conjuguen, por ejemplo, en esta obra, ¿no? Precisamente. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, yo no lo he dicho antes, ha sido un poco una labor de hacer el potaje, ¿no? Quiero decir, de coger una obra, un texto ya realizado, intentar recoger lo que a nosotros entendíamos que podía ser más tratado desde el punto de vista musical, y coger una creación musical que ya estaba realizada, intentar realizar junto con el texto una obra completa, ¿no? Y esto ha sido exclusivamente nuestra labor, la labor de creación del poema, del texto, la labor de creación de la música ha sido obra de Pedro Vega y de Pedro Escano, ¿no?
¿Y qué opina el crítico musical, Guillermo García Alcalde, de la adaptación de cuestiones históricas, como está el caso, a la música popular?
Bien, cuando se hacen con este criterio, con este rigor y con esta sensibilidad, me parece muy bien, ¿no? Porque es que una vez que se haya escuchado el disco, pues se verá que realmente tiene una, no sé, tiene una atmósfera absolutamente actual en lo que es hoy la música popular. Y a pesar de lo que decía Pedro Vega, de que él no es un músico profesional, de que tiene escasos conocimientos de armonía, yo como crítico musical, muy modesto, pero en fin, crítico musical, tengo que decir que hay en este disco y en todo el desarrollo del poema musicado, hay soluciones armónicas verdaderamente sorprendentes, que revelan, pues si no un conocimiento académico, puesto que el propio compositor lo niega, sí revelan pues una capacidad de captación y una viveza en la asimilación de estas formas cultas que es verdaderamente impresionante, ¿no? Y el hecho de que estas formas cultas apliquen a la música popular con el tino y el pulso con que se ha hecho, pues elude también todo peligro de pedantería, de desfigurar lo que es el alma y lo que es la, no sé, el mismo latido de la canción con recurrencias académicas que le sobran absolutamente, pero que usadas como se hacen la enriquecen. Y por eso yo estoy en desacuerdo con la declaración de modestia del compositor. Francamente, armónicamente, el disco es muy interesante,